Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes, noches a los que nos escuchéis en asíncrono. Un capítulo más de esta serie de Digital Education Decoded, donde tratamos de descifrar cómo las tecnologías digitales están impactando en el mundo de la educación superior fundamentalmente y la educación en general. Hoy tengo el tremendo privilegio de que me acompañen dos grandes conocedoras de este fenómeno de cambio, de esta era de cambio, que es la era digital en la educación. Por un lado tenemos a Cristina Villalonga, la directora global de Global Campus Nebrija. ¿Qué tal, Cristina?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de tenerte por aquí con nosotros. Y
Gracias.
también tengo la fortuna de saludar a Lorena Delgado, que es la coordinadora del apoyo tecnopedagógico en esa misma iniciativa. ¿Qué tal, Lorena?
Hola, buenos días, buenas noches. Un placer estar con vosotros.
Muy bien, hablábamos antes de empezar que estamos grabando esto en mayo del 2022 en plena ola de calor, pero ola de calor para Madrid, porque no en otras zonas. Lorena nos saluda desde Canarias y nos decía que hace un buen clima allí.
Sí, hasta estoy en manga larga, o sea, algo impensable ahora en la península.
Muy bien, porque estamos grabando esto en un momento en el que tenemos un récord histórico de ola de calor. Así que vamos a tratar en este marco de calor de entender también esta era de cambio desde una conversación distendida en el que el objetivo fundamental es hablar de cómo nos estamos dirigiendo hacia la educación híbrida, que llaman muchos y muchas ahora mismo. Antes de nada, como sabéis, en este programa nos gusta que todos los que nos escucháis conozcáis de manera un poco más personal a las personas que nos acompañan. Como he dicho anteriormente, nos acompañan de la Universidad de Nebrija. Una universidad que, bueno, pues tiene ese modelo también muy embebido en todo lo que hace. Y por ello, igual primero, casi que deis un toque más personal, ¿no? De dónde venís, qué habéis hecho, en qué os habéis formado y cómo acabáis hablando de educación híbrida en la Universidad de Nebrija. Cristina, Lorena.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alex, por la invitación y por esta introducción tan maravillosa. Muy breve, bueno, yo soy Cristina Villalonga, como decía, soy directora de Global Campus y para que me conozcáis un poco más, yo vengo del ámbito de la comunicación. De hecho, soy una pequeña intrusa en el mundo de la educación, aunque luego me acabé doctorando en educación por la UNED. Y trabajando en lo que es la educación en medios, las pedagogías digitales, etcétera. Llevo prácticamente 12 años en esta universidad, siempre en el ámbito digital, desde un punto de vista comunicativo, educativo, educomunicativo, de lo que hablaremos luego a continuación. Y bueno, la verdad es que muy ilusionada por poder colaborar y poder hablar de aprendizaje híbrido o de estos nuevos conceptos, ¿no? que van apareciendo y que tendremos que reflexionar si se han llegado para quedarse o no, o es un poco más de lo mismo o hacia dónde vamos, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Cristina y Lorena.
Y bueno, encantadísima de estar aquí con vosotros hoy. Yo soy Lorena Delgado y coordino el área de tecnopedagogía del departamento. Soy psicóloga educativa y ¿por qué me gustan las nuevas tecnologías, ¿no? Yo siempre digo que yo si no hubiera sido psicólogo hubiera sido informática. Entonces esto es una cosa muy extraña, pero sí que cuadra muy bien. Entonces me especialicé en psicología educativa y luego el tema de las nuevas tecnologías estaba ahí como un mantra también para mí, ¿no? Y bueno, llevo 7 años en el departamento, 7 años intensos, maravillosos, en el que he aprendido muchísimo y he crecido también como profesional, así que vamos, estoy encantadísima de seguir formando parte de Global Campus y seguir aprendiendo y seguir innovando. Y aparte, este año me he aventurado, a ver si sale bien, a hacer un doctorado en psicología y este doctorado en psicología está relacionado pues con las nuevas tecnologías, las competencias digitales del profesorado. Estoy haciendo ahí a ver qué puedo sacar y a ver cómo luego eso puedo revertirlo también en el departamento y al final en todo este tipo de educación nueva, ¿no? En educación híbrida, educación digital.
Uy.
Entonces, bueno, un poco apasionada de esto.
Pues nada, un placer también tenerte hoy aquí. Ya me voy a saltar el guión ya de primeras, porque ya habéis dicho dos cosas que me hacen pensar, porque permitidme que lo resuma, veo un perfil más de comunicación en Cristina, un perfil más de psicología, pero las dos convergen en educación. Yo soy informático y una de las cosas que siempre digo es que de lo que más he tenido que aprender para poder enseñar es de comunicar, es decir, de trasladar lo que tengo en la cabeza de manera que se me entienda. y luego segundo de entender al estudiante, es decir, esa parte más psicológica. No sé si estáis de acuerdo conmigo que la educación, esos dos skills, todo docente lo debe tener.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Realmente esto, bueno, hace muchos años, bueno, cuando estaba realizando la tesis, precisamente lo que hablábamos en un congreso, ¿no? El cómo podemos a veces ver al estudiantado como audiencia, ¿no? Entonces, si tú no conectas con la audiencia, no la conoces, no lo sabes explicar, no tienes un discurso ordenado, etcétera, pues es difícil, ¿no? Que puedas enganchar y que puedas realmente se te pueda entender bien, ¿no? Lo que tú quieras explicar. O sea, que totalmente de acuerdo contigo. Y la parte técnica, al final, decía antes Lorena, ¿no? Hubiese sido ingeniera. Yo creo que ambas nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo también dudaba sobre el mundo técnico y al final también tenemos que comprender ese lenguaje, a veces particular, pero que al final tiene muchísima relación.
Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, con otros compañeros, los informáticos, no propiamente dicho, siempre decimos, nosotros somos usuarias avanzadas, ¿no? Un poquito, es decir, somos ese perfil que venimos del área más educativa, del área de la comunicación, de la psicología, pero nos acercamos muchísimo a la tecnología y muchas veces entendemos muy bien lo que sucede. Es verdad que desde el punto de vista técnico es más complicado, pero sí que nos acercamos y creo que es un perfil muy interesante, ¿no? Lo que comentabas también de unir diferentes áreas y que converjan al final, porque esa es la riqueza.
Sí, hay un libro que he regalado mucho este año que se llama Range, que habla un poco de esos perfiles generalistas versus los especialistas. Yo también creo en esa convergencia multidisciplinar porque es un poco mi vida, ¿no? El tratar de aprender un poquito de cada cosa. Yo siempre digo que, bueno, más allá de la informática, donde sí pues puedo ser más especialista, pero en los demás soy un generalista y, bueno, pues ese mundo poliédrico abre mucho la mirada. En ese mundo poliédrico, si os parece, vamos a empezar con el primer bloque, que hemos llamado el conocer el modelo educativo de Nebrija, ¿no? En esta serie buscamos también que las universidades tengáis un espacio para expresar el valor añadido que aportáis a la sociedad, que seguro que es tremendamente bueno, y le hemos llamado esta sección Nebrija on y off, así por empezar, ¿no? En este mundo híbrido. Entonces, igual lo primero, por situar a todos los que nos van a escuchar, ¿qué es el Global Campus? Porque ese nombre tiene un global, se entiende un poco una idea de trascender de la ubicación geográfica, y le llamáis campus, por lo tanto entiendo que tiene de alguna manera unas connotaciones de digitales, híbridas, internacionales, si me permitís el resumen. Pero si nos podéis detallar más, os lo agradezco.
Claro que sí, Alex. Efectivamente, el Global Campus nació como la unidad online de la Universidad Nebrija. Tiene una antigüedad, vamos a hacer este año 10 años como unidad propiamente dicha, aunque llevamos trabajando desde hace más tiempo, ¿no? Nacimos, ¿no?, con la voluntad de potenciar la formación online de la universidad. La universidad es una universidad de un tamaño mediano, tenemos unos 12.000 estudiantes, es una universidad presencial con una trayectoria tradicional basada en la enseñanza del español y que luego ha diversificado en diferentes facultades. Y la parte online, ¿no?, pues nació también con esa filosofía, ¿no?, con esa filosofía de universidad cercana, de universidad innovadora, ágil, ¿no?, que intenta de alguna manera estar conectada con el mundo de la empleabilidad, con el mundo también del emprendimiento y con una vocación internacional. Con lo cual, un área de online, ¿no?, con esa vocación internacional, pues no podía tener otro nombre mejor que Global Campus. Es verdad que ahora, a partir de la pandemia, no tiene sentido para nosotros hablar solamente de online y nos definimos más como un departamento de educación digital. También es verdad que porque nuestros proyectos han derivado por diferentes derroteros, ¿no? Tenemos tres ejes de actuación. Uno que es más el mundo académico, ¿no? Nosotros gestionamos programas académicos, pero lo hacemos también a través de un apoyo tecnopedagógico tanto a docentes como a estudiantes. Lo hacemos a través de proyectos de innovación, proyectos educativos y a través de la investigación. La investigación no es una parte también imprescindible del departamento para poder seguir creciendo y aprendiendo y aplicándolo en los programas académicos.
Justo acabas de citar la pandemia. Una de las cosas que me pasa en muchos foros de universidades es que se confunde mucho la formación online con lo que hemos hecho en la pandemia. No sé si estáis de acuerdo o no, y si la realidad que habéis vivido en esa lógica que decías ahora de que no tiene sentido tras la pandemia es la misma. ¿Y cuál es vuestra experiencia a ese respecto?
Realmente nosotros tenemos una visión un poco particular, ¿no? Y es que el proyecto de formación híbrida Para nosotros es anterior a la pandemia. Ya habíamos empezado a trabajar con estos modelos, ¿no? Con lo cual, el paso de... Diríamos que tuvimos como dos fases, ¿no? Una primera fase durante el confinamiento total, pues fue una formación remota en la que en muchos casos llegamos a una formación online de calidad, pero en otros, en los que estaban más desconectados por la propia esencia, por la propia naturaleza de esos estudios, pues es más difícil. Pues os voy a contar una anécdota. Por ejemplo, nosotros tenemos artes escénicas en la universidad. Llevar artes escénicas a un entorno online y hacerlo con la misma calidad que en presencial, pues es complicado. ¿Cómo se puede hacer lucha escénica a través de estos medios? Es muy complicado. Ahí tuvimos que realmente estrujar muy bien la mente para ver cómo podíamos hacerlo, ¿no? En esa primera fase, yo creo que logramos una buena formación online, muy basada en lo que ya veníamos haciendo, y en una segunda fase arriesgamos un poquito más y fuimos a este formato híbrido, ¿no? También un poco a partir de las experiencias que habíamos tenido. Ya digo que yo creo que en muchos casos sí que se logró hacer muy bien y con mucha calidad, y en otros casos pues ha sido más complicado. Ha sido, la verdad, complicado el poderlo adaptar a un entorno totalmente digital.
¿Qué significa híbrido? Porque yo creo que cada uno, esto pasa como con muchos términos que se utilizan mucho y no sé si cada uno tiene en la cabeza algo. ¿Qué es para vosotras algo, la educación híbrida?
Pues para nosotras, la verdad es que nosotros al modelo le llamamos presencialidad híbrida, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que luego ha sido, se ha adoptado como híbrido, ¿no? Que viene a lo mejor más del blended, etcétera, pues significa otra cosa. Nosotros, para nosotros, híbrido es el lograr una convergencia real, óptima, adecuada, con un foco educativo entre el mundo digital y el mundo presencial. Puede haber un encuentro síncrono en el que converjan los dos entornos, pero no tiene por qué. Es decir, yo creo que el trabajo en entornos digitales ha llegado para quedarse y tiene unos usos muy concretos en el proceso de aprendizaje.
Del mundo presencial al mundo híbrido, y luego tenemos un tercer nivel que es el puramente online, si me permitís el término, que no sé si llamarle puramente no presencial, porque esta terminología también puede variar. No sé si tenéis también en Nebrija, en esta iniciativa Global Campus, una apuesta por el online, y si creéis que realmente la sociedad lo ha naturalizado hasta tal punto de que lo entienda como algo de valor añadido para la sociedad.
Sí, yo creo que bueno, nosotros realmente, nuestra unidad, como te comentaba antes, nació como un departamento online, ¿no? Y tenemos mucha experiencia en ese ámbito, sobre todo en posgrado. Yo creo que hay, y Lorena y yo estamos ahora con una investigación de ver exactamente de qué manera impactan las modalidades en las diferentes edades de aprendizaje. Y realmente nosotros, nuestra experiencia fuerte en online es con un alumnado un poquito más senior, un alumnado profesional, y con unas características muy concretas. Intentamos adaptar mucho el modelo metodológico a las características del estudiante, ¿no? Porque si no, al final luego es complicado. Por ejemplo, la formación híbrida, en este contexto que comentábamos de hacer converger en un mismo espacio estudiantes en el aula y estudiantes que están conectados de manera remota, pues con edades tempranas, pues un grado, ¿no? De primero de grado está siendo un poquito más complicado que con perfiles un poquito más mayores.
O sea, esta frase es muy interesante porque es adaptar el modelo al, permitidme el término, al cliente, que es una cosa que en las universidades muchas veces ha sido más dirigida por nosotros hacemos esto y que el estudiante se adecue. Aquí es, os estáis apostando por un modelo online adecuado al perfil del estudiante, que efectivamente es muy distinto al presencial, ¿no?
Efectivamente, es que para nosotros es esencial. Ahí Lorena os puede contar un poquito mejor, ¿no? Porque realmente nuestra unidad de apoyo tecnopedagógico se dedica a eso, es saber cuál es la necesidad del estudiante para poder adaptarlo a ellos. Y ahora mismo empezamos a tener herramientas muy potentes que nos facilitan esa gestión.
Totalmente. Piensa que nosotros, como la propuesta en la cual empezamos a trabajar era la educación virtual, ¿no? Es decir, la metodología online, eso siempre ha estado dentro de nuestra guía, es decir, adaptar esas metodologías al alumno. ¿Qué ha pasado después de la pandemia? Que hemos ampliado nuestro foco y también hemos adaptado, nos hemos cogido a esos alumnos presenciales y también hemos visto, vale, la tecnología les puede ayudar a ellos también, ¿no? Entonces, lo hablaba ayer también por aquí en el Congreso, que nuestra apuesta a lo mejor no ha sido tanto por expandirlo online, sino todo lo que hemos aprendido durante durante estos años de la enseñanza online, trasladarlo también a otro tipo de metodologías más, más tradicionales, como es la presencial, ¿no?, en las universidades. Entonces, creo que adaptar y ofrecer al alumno lo que necesita en cada momento para que se siga formando, dependiendo de sus necesidades, es que es básico. Y creo que también es la garantía del éxito de futuro. Ofrecer a los alumnos diferentes metodologías, diferentes modalidades de enseñanza, y que él elija el que considera que cumple más con sus requisitos y sus necesidades también laborales y personales, ¿no?
Si os parece, siguiendo justo esto último que decías del trabajo y la necesidad de tener algo bueno y adecuado para el perfil del estudiante, me gustaría saltar ahora a un bloque que hemos llamado de tendencias, ¿no? ¿Qué viene ahora? ¿Por qué? Porque uno de los ejes que yo creo que en general está como de alguna manera anclado en la sociedad con el tema online es el cuestionamiento de su calidad, ¿no? Seguramente pueda ser merecido, porque es verdad que ha habido muchas acciones que dejan mucho que desear desde el punto de vista de la calidad, pero creo que es nuestra labor también de universidades que hacemos las cosas pues bien, de alguna manera limpiar, ¿no?, esa imagen. No sé si pudierais darnos un pequeño resumen de 2, 3, 4 elementos que entendéis refleja la calidad de una formación online más allá de llevarse un título.
Bueno, sé que a nivel social a lo mejor se sigue pensando que las titulaciones a distancia tienen una menor calidad, pero he de decir que con la apuesta que se hace tanto de los profesores como de las universidades, de toda la estructura, ¿no?, de las universidades, creo que eso ya se empieza a superar. A partir de la pandemia, creo que además se ha puesto en relieve la importancia también de tener este tipo de metodología, y creo que poquito a poco se va superando, ¿no? Hasta hay gente que luego te dice, ah, pero si yo pensé que esto era fácil y más difícil, ¿no? Alumnos o profesores, ¿no? Porque al final tiene que estar pues muchas tareas, muchas entregas, todo el rato activo, ¿no? Entonces yo creo que se empieza a superar. Para mí, a lo mejor, esos tres puntos más importantes que nos pueden llevar a tener una enseñanza online de calidad, en primer lugar, yo creo que es garantizar el seguimiento y acompañamiento del alumnado. O sea, esa parte de que toda la universidad sienta que ese alumno es parte, es decir, que aunque no esté físicamente, está, tenemos que acompañarle, tenemos que hacer seguimiento, no solamente el profesorado, sino también otras figuras de referencia en la universidad. En nuestro departamento tenemos una figura muy importante que se llama facilitador de aprendizaje digital, y es una figura que acompaña al alumno, que le dice, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿va a pasar esto? Oye, ¿tienes estos recursos a tu disposición para que no te sientas solo, para que aprendas a usar el campus virtual? Y creo que es importante, ¿no?, que las instituciones garanticen el seguimiento y el acompañamiento del alumnado en primer lugar. Y relacionado con esto, creo que es importante también poder lograr mecanismos para personalizar el aprendizaje. El campus virtual nos da muchísimas posibilidades para que el alumno, dependiendo de sus necesidades, de su motivación, en qué estado se encuentra, ¿no?, poder adaptar lo que el alumno ve en cada momento y aprende en cada momento. Entonces, creo que por ahí también podríamos lograr una mayor calidad en este tipo de modalidades. Y por último, y aquí yo creo que está en auge más que nunca, el desarrollo de competencias digitales del profesor y el alumnado. Cuando logremos desarrollar estas competencias en todas sus áreas, yo creo que vamos a seguir desarrollando una enseñanza online de calidad. O sea, es esencial que logremos cada año, nosotras lo tenemos ahí siempre como meta, ¿no?, cada año seguir mejorando un poquito más las competencias digitales del profesorado y del alumnado. Creo que es esencial para luego lograr esa calidad educativa.
Ese es uno de esos puntos que se cita mucho también, las competencias digitales, nuevamente, quizás desde una mirada como muy superficial. No sé si nuevamente ahí podemos destacar como algún elemento que nuevamente digáis, esto es nuclear. O sea, un docente que dé clase online tiene que ser un buen comunicador en entornos digitales, tiene que saber transformar su asignatura para un entorno online. No sé, algunas pinceladas más allá del hecho en sí, ¿no?, de la parte declarativa de competencias digitales, pero eso en qué se tangibiliza, Lorena.
Claro, yo es que creo que al final un buen profesor tiene que tener un poquito de todo. Ahí sí que es verdad que dependiendo de cada uno, yo creo que tiramos más para un lado para otro. A lo mejor Cristina sí que tiraría más por la parte de comunicación. Yo es que creo que es esencial el acompañamiento que hace un profesor, que establezca una variabilidad de actividades y de seguimiento para el alumnado que le permitan que nunca se desenganche, ¿no? A mí yo creo que lo que más pena me da es tener alumnos que no enganchas con ellos, ¿no? Que no consigues que se conecten a tus clases, que hagan las actividades previas, que te entreguen cosas. Entonces, creo que por ahí es una, a lo mejor una competencia sí que hay que desarrollar. También el profesor tiene que saber desarrollar las competencias digitales del alumnado. Y creo que también es súper importante, sin desmerecer el resto de áreas competenciales. Yo tiro más por la parte humana, por así decirlo, ¿no? A lo mejor sí, la parte más de interacción del profesor y el alumno, que creo que en los entornos virtuales es esencial. No sé si Cristina está de acuerdo.
Sí, yo creo que hay una parte, o sea, yo para mí, claro, evidentemente la comunicación es muy importante, tanto oral como escrita. Nosotros, por ejemplo, tenemos clases de oralidad, o sea, de cómo expresar en una videoconferencia, porque el tono de voz, el ritmo, al final es un medio que tienes que conocer. Hay una parte también de pedagogía digital, de saber qué procesos o qué estrategias funcionan mejor en estos entornos. Una videoconferencia súper extensa, con un ritmo o con un tono, es que nadie lo aguantaríamos. Entonces, es que total. Yo creo que son competencias básicas, ¿no?, hoy en día.
Sí, sí. No, me gusta muchísimo este enfoque, ¿eh?, porque la verdad es que yo creo que hay mucha superficialidad, no estaréis de acuerdo conmigo, en la competencia digital, bueno, más allá de que se confunde evidentemente con saber de herramientas, y yo siempre digo que aquí el factor X, el factor humano, es muy, muy sugerente, y lo digo como informático, que debería estar diciendo que lo importante que es la herramienta, pero bueno, como informático me he dado cuenta, ¿no?, desde una honestidad, de lo importante que es saber al que está al otro lado y saber utilizar esa herramenta.
Mira, es que la tecnología, Alex, además para nosotros es que también nosotros estamos en un entorno, nuestra universidad es una universidad humanista, es que además este año estamos celebrando el quinto centenario de la muerte de Antonio Nebrija. Entonces es que tenemos en nuestro ADN el humanismo, y de hecho nosotros durante un tiempo hablábamos mucho de humanismo digital. Luego es verdad que se ha tratado de manera superficial, ¿no? Pero realmente para nosotros el humanismo digital es esto, es poner en el centro a la persona, pero de manera real.
Sí, sí.
Y totalmente de acuerdo. Al final nosotros pensamos que la tecnología tiene que ser transparente, es un medio, es transparente. Tiene que haber una competencia instrumental, claro, pero no es la más importante, ¿no? Y como dices tú, estoy de acuerdo, a lo mejor siempre nos focalizamos en, oye, aprender a usar la herramienta, pero no todas las potencialidades que te da y también todo lo que te puede acercar al alumno.
Muy bien, pues bueno, eso nos va quedando, me parece incluso un buen titular, ¿no? Eso del humanismo digital como ADN de vuestra universidad, así que muy, muy, muy interesante. Y hay una segunda tendencia también, me gustaría recoger vuestros puntos de vista desde este foro tan diverso que estamos hoy, que es lo que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Y nuevamente en una aproximación más profunda de lo que se suele tratar. Porque yo creo que se está traduciendo, bueno, se va a quedar el teletrabajo. Bueno, bien, vale, hasta un punto. La gente ha entendido que la educación en remoto es posible, vale, muy bien. Pero lo que no sé si nos tenemos claro, qué vamos a cambiar, qué no, y cómo vamos a mezclar todo. Es decir, no sé, de alguna manera, ¿cuál es esa educación híbrida que nos va a dejar la pandemia como herencia? Si podéis destacar, ¿qué creéis que cambia y qué creéis que no cambia? ¿Y qué creéis que falta todavía por mejorar?
Yo creo que lo que, o sea, lo que debe quedar, ¿no?, es el extraer el potencial de lo que nos aporta tanto un entorno como otro. Es decir, el valorar cuando hay un encuentro físico. Yo, por ejemplo, que he sido estudiante en modalidad online, yo recuerdo, claro, antaño no era un poquito diferente, pero el día que conectaba físicamente con mis compañeros era un día de máxima felicidad, ¿no? Entonces, el saber valorar ese encuentro físico y aprovechar, pues, toda la parte práctica, toda la parte relacional, toda la parte que nos permite, ¿no?, el entorno físico. Pero luego también saber aprovechar la potencialidad del entorno virtual, de cómo, lo que decía antes Lorena, cómo puedo utilizar esos datos para poder personalizar el cómo puedo ganar flexibilidad, el cómo puedo ganar adaptabilidad. Yo creo que lo más importante de todo es que el ganar conciencia, ya solo ser conscientes de lo que nos aporta cada entorno y cómo podemos aterrizarlo de manera práctica, es lo que nos tiene que quedar. Hombre, daría mucha pena, ¿no?, el todos los esfuerzos que hemos hecho, no solo en nuestra universidad, yo creo que todo el sistema educativo español y mundial, ¿no?, y en España, que tenemos muy buena relación con otras universidades y han hecho trabajos maravillosos, que perdamos todo lo que hemos hecho, ¿no?, y volvamos hacia atrás de decir, oye, por ejemplo, yo creo que un punto en el que es necesario analizar y trabajar y seguir creciendo es todo lo que tiene que ver con la evaluación en entornos digitales. Yo creo que ahí estamos un poquito todavía verdes en el sentido de, oye, vamos a avanzar en la parte metodológica, vamos, la parte de identidad, todo lo que tiene que ver con la evaluación digital, yo creo que es un deber que nos ha quedado pendiente, ¿no?, y que tenemos que seguir trabajando en ello.
Muy bien, pues seguiremos abordando esa investigación porque parece que tenemos todavía trabajo ahí. Vamos a pasar al tercer bloque, si os parece, que hemos llamado un poco, pues lo decía Lorena al comienzo, ¿no?, esa simbiosis necesaria entre tecnología y pedagogía. Entonces, lo hemos llamado así como de manera provocativa tecnología o pedagogía. No sé si es una disyuntiva o es una inclusión. Deduzco que Lorena se va a inclinar más por esto último. Y para ello vamos a abrir con una primera cuestión que también decíamos un poco al comienzo en torno al rol del docente, ¿no?, en este mundo. Si tuvierais que destacar en un mundo como el actual, donde todo está en internet, como diría aquel, dices, joder, pero ya está en Coursera, ya está en YouTube, ¿qué aporta un docente? O sea, ¿cuál tiene que ser nuestro valor añadido para que no sea una amenaza eso para nuestras universidades?
El profesor es una de las figuras, vamos a decir, porque es verdad que es un sistema, ¿no?, el acto educativo, pero el profesor es esencial. Es que no, a mí, por ejemplo, cuando se comenta, ¿no?, lo que acabas de decir, no, es que ya la información está en internet, pero es que el profesor es la guía, el profesor es la persona que coge toda esa información, ¿vale?, que también tenemos todo acceso a esa información, recopila de un montón de sitios, la ordena y se la traslada al alumno y le dice, oye, mira, en este punto en el que estás tú, el profesor es capaz de detectar en qué punto está el alumno, de qué punto va a partir y cómo puede ir dándole actividades formativas e ir ayudándole a construir su conocimiento. ¿Es un alumno solo? Es que sería imposible. O sea, yo veo al profesor como un mentor. Es decir, es una persona que tiene un poquito más de experiencia, un poquito de años más de experiencia, ha aprendido mucho, ha leído mucho, ha vivido mucho, y es capaz de a las personas que están detrás decirle, oye, mira, yo en este momento, a mí en este momento me vino bien aprender esto, y con eso vas a conseguir un poquito más, ¿no? Entonces, yo veo al profesor esencial, y más en estos entornos. Tiene que ser una guía, un potenciador, un facilitador del aprendizaje. Entonces, no me imagino un mundo sin profesores, de verdad. Creo que es una profesión maravillosa y no creo que nunca se pierda, ¿no? Por mucho que cambie la sociedad, por mucho que cambie y que aumente o empiece un tipo de tecnología u otro, el profesor siempre va a ser un mentor y va a ayudar a lograr que ese alumno logre lo mejor de sí, ¿no? Y coger de donde está y llegar y que logre, ¿no?, que se desarrolle. Entonces, me parece una función que siempre va a ser necesaria.
El profesor permanece y el estudiante cambia, quiero decir. En un entorno online o híbrido como el actual, el estudiante, yo así de lo que sé, me da la sensación que la necesidad de tener cierta disciplina, cierta autorregulación o planificación personal, me parecen competencias muy importantes. No sé si el estudiante de un entorno híbrido online es distinto, y quizás cuando nos metimos en esta formación en remoto en la pandemia, una de las cosas que obviamos es la necesidad de darles ese manejo, ¿no?, de la habilidad de la autoplanificación, el control de los tiempos. No sé qué opináis a ese respecto, volviendo un poco a eso, ¿no?, si el estudiante cambia o le tenemos que ayudar a cambiar.
Sí, yo creo que en la educación a distancia siempre se ha considerado esa parte, ¿no? Como es un alumno que en principio está solo, siempre se ha pensado, vale, si este alumno está solo, vamos a darle estrategias pues, para que pueda regular su aprendizaje, para que no se pierda, ¿no? Para que tenga una guía, porque a lo mejor en presencial sí que el profesor está como más pendiente, tienes que ir a clase, tienes que entregar tantas actividades, y a lo mejor lo que consideramos tradicionalmente a distancia, que no es lo mismo que online, ¿no? El tradicional de distancia de, bueno, pues ya estudio y ya me presentaré los exámenes dentro de un montón de tiempo, yo creo que ha cambiado mucho y con esa información que nos ha llegado de la educación online, yo creo que se puede trasladar también a las modalidades presenciales, ¿me explico? Un alumno va a tener la misma necesidad de autorregulación, está estudiando en presencial, que está estudiando a distancia. Yo creo que ahí sí que en distancia ha tomado como mayor conciencia de esa necesidad del alumnado, pero el alumnado es igual en diferentes modalidades. Además, un alumnado que estudia en modalidad presencial tiene unas características psicológicas diferentes que otro compañero que está al lado. Entonces, esa variabilidad interindividual, ¿no? Yo creo que tiene que ser potenciada por estas estrategias, pero independientemente de la modalidad. A lo mejor un alumno puede regularse muy bien a distancia y funciona muy bien, pero a lo mejor un alumno presencial necesita también esas estrategias para poder finalizar sus estudios. Entonces, creo que es transversal a todas las modalidades. O sea, iría más destinado a las características individuales que tiene cada alumno y que tenemos que darle las herramientas adecuadas para que pueda desarrollar todo su potencial.
Y profesor, alumno, y en esa intermediación tenemos a la tecnología presente, sí, ¿no? ¿Qué papel juega la tecnología? Es decir, esto simplemente es, bueno, meto estas herramientas y todo va a funcionar en estos roles, ya hemos dado la visión humana de los dos lados, pero ¿qué tecnologías creéis que son importantes y cuál es el papel que debieran jugar? Y si creéis que debe jugarlo, porque igual estamos hablando de otra cosa.
No podemos dejar todo el éxito, ¿no?, de una acción a la tecnología, ¿no? A mí me hace gracia cuando se comenta, no, se ha digitalizado tantos espacios y nadie sabe usar esos dispositivos, ¿no? Entonces, realmente, nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos esa parte de, sí, sí se implementan tecnologías, pero lo más importante es cómo se adapta metodológicamente, cómo los profesores lo usan y qué potencialidades pueden sacar de esas herramientas. Entonces, al final, es un potenciador del aprendizaje, o sea, no tiene la llave mágica por sí solo. Yo es verdad que desde el punto de vista, como comentábamos antes, que me gusta mucho la parte más intrapersonal, ¿no?, del alumno que estudia, yo creo que a lo mejor la tecnología por donde puede ir siguiendo y aumentando es en todo lo que es el desarrollo de espacios personales para el alumno, es decir, que el alumno tenga en el campus virtual un espacio en el que él pueda también hacer seguimiento de su aprendizaje. Entonces, yo creo que esa parte tecnológica, más de, no tanto, pues, a lo mejor una pizarra digital, un micro, es decir, no parte tecnológica, sino toda la parte de software, todas las herramientas que nos pueden ayudar a regular el aprendizaje, creo que puede ser un buen ámbito de desarrollo y que la tecnología nos puede ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, ahora nos estamos reuniendo por aquí por Zoom, pero yo creo que es importante tener también otras herramientas que nos ayuden a organizar nuestro trabajo y en este caso, por ejemplo, a los alumnos les puede venir muy bien, ¿no? El disponer de esas herramientas también en el campus virtual que les ayuden a potenciar su aprendizaje y a autorregularse. Entonces, creo que por ahí la tecnología nos puede ayudar mucho.
Es que yo creo que la tecnología tiene que estar al servicio de la excelencia académica y el rigor académico. Esto no olvidemos, ¿no?, cuando estamos aplicando, utilizando herramientas, por ejemplo, de gamificación o nuevos entornos inmersivos, etcétera, que nos permiten estar más cerca, etcétera, pero esto tiene que responder a unos objetivos de aprendizaje, porque si no, no tiene sentido. Ahora empezamos a ver, ¿no?, la palabra de moda seguramente, o la palabra de este curso, de este año, va a ser el metaverso. ¿Esto cómo encaja en toda esta estrategia? Esto tendrá que estar al servicio del aprendizaje, igual que están las otras herramientas.
Sí, bueno, de hecho ahí uno de mis puntos, precisamente hablando del metaverso, hace ya cosa de un año que empecé a dar charlas sobre el metaverso en general en la sociedad, y una de las primeras cosas que me empezaron a preguntar es si va a revolucionar. O sea, no sé si compartís conmigo que siempre que aparece un nuevo paradigma tecnológico, el que sea, siempre la gestión de las expectativas, pues evidentemente se escapa del control humano y sobre todo luego viene una época de frustración. Entonces, yo no sé si nos podemos quedar con esa frase que ha dicho antes Lorena de que esto nos va a ayudar a autorregularnos, lo cual es un concepto que a mí me gusta mucho, la regulación, porque, repito, es que a mí me parece que siempre se va de las manos la expectativa y que podemos contribuir también a la sociedad a partir de esa autorregulación, porque no sé si estaréis de acuerdo conmigo que el consumo digital no solo está absolutamente descontrolado, sino además está peligrosamente descontrolado. No sé cuál es vuestro punto de vista sobre este consumo digital en abstracto.
Hombre, yo es que yo, mi asignatura, la asignatura que imparto son competencias digitales y una de las cuestiones de las que hablamos siempre es la dieta digital. O sea, tiene que haber una dieta, un equilibrio, una dieta en cuanto a cantidad y calidad, ¿no? Y por eso tenemos estrategias de curación de contenidos, estrategias de alguna manera, sin irnos a burbujas de filtros y estar en un entorno cerrado, ¿no? Pero sí que tiene que haber un cierto equilibrio, una dieta. Los que somos padres, ¿no? Y cuando estás educando, no me gustaría, ¿no? Que hubiese, se perdiese el juego físico, el juego con arena, fuego. Tiene que haber una conexión con lo humano. Con lo cual, yo creo que tenemos que tender a los equilibrios. Ir a los extremos siempre es un complicado y complejo, ¿no?
Y además que ese ritmo no para, ¿no? Yo creo que todos lo hemos vivido, de repente desde la pandemia estás hiperconectado todo el rato y es una vorágine al final. Entonces estás ahí metido, te dices, vale, ¿cómo salgo de esta locura? Pero sí, totalmente de acuerdo, tenemos que empezar a regular también estas cuestiones para también dedicar pues a eso, ¿no? A hacer castillos con arena y no estar siempre conectados y estar en línea, ¿no? Yo creo que es un desafío para nosotros culturalmente, ¿no? Nos toca vivir eso, ver cómo podemos volver a recuperar un poco también el equilibrio.
De hecho, hay un libro que se llama Hook It, que no sé cómo está traducido al español, Enganchados, creo que está traducido, de Neeraj Jal, que habla mucho de los dos casos que habéis dicho. Lo digo un poco por dejar aquí a los que nos escuchan alguna recomendación para que vean cómo estas herramientas digitales se han encargado de que estemos enganchados a ese consumo, y ese concepto de la dieta digital es tan más necesario que nunca. De hecho, juraría que ayer he leído en The Conversation algún artículo de alguna persona de vuestra universidad. Yo creo que hablaba un poco de estas cuestiones, no lo sé, pero sí que había esto. Dejaremos también en las notas del episodio estas referencias para que las tengan. Vamos a pasar, si os parece, al bloque final, que es el futuro, ¿no? Nos gusta terminar esto pues un poco ya especulando. Oye, nos vamos a liberarnos de ataduras, como pasa en el metaverso, que todo el mundo va a escaparse de la cruda realidad, todo el mundo va a desinhibirse de sus múltiples ataduras y todo el mundo va a tener una nueva identidad. Entonces vamos a hacer eso mismo. Y la primera es especular sobre los nuevos espacios de interacción, y por eso lo hacía un poco haciendo un guiño al metaverso, porque para mí, por lo menos, bajo mi humilde punto de vista, el metaverso es una manera de escaparse de esta realidad. Pero yendo más a terreno, diría que lo que sí que por lo menos nos provoca es un debate sobre los nuevos espacios de interacción social, digital. Esto me lleva a pensar que no sé si ser docente a futuro va a ser más ser un muy buen comunicador, un muy buen gestor de comunidad, o va a ser más ser un dominador de la materia. No sé qué pensáis sobre la evolución. Y en definitiva, si, como tengo un buen amigo que siempre dice que es estar, él trabaja en una empresa, o sea, no está en una universidad todo el día, pero siempre dice que nos tendríamos que dedicar al show business. No sé si esto es muy provocativo o si creéis que realmente es especular que nos va a llegar eso a futuro.
Hombre, yo creo que lo primero es controlar tu materia. O sea, quiero decir que eso es una parte imprescindible del perfil docente, ¿no? Tenemos que controlar, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir un poco. También, antes cuando hablaba Lorena del rol del docente, creo que también somos provocadores intelectuales al final los que nos dedicamos a esto, ¿no? Porque cuando iniciamos una investigación, a veces nos lanzamos a hipótesis un poco locas y luego de esas hipótesis locas pues ya vas un poco aterrizando, ¿no? En función de tus resultados. Pero ya no es suficiente solo con esto. Es decir, además de controlar tu materia, ¿no? Lo que tú estás investigando, lo que tú estás haciendo, debes controlar también estos espacios. Yo creo que hay una parte comunicativa muy, muy importante, como hemos visto antes, pero creo que también hay una parte ética bastante fuerte, ¿no? Es decir, tenemos que utilizarlos de manera adecuada. El defender también la identidad en estos espacios. Yo creo que van a surgir nuevas competencias o la necesidad de nuevas competencias que van a ser necesarias, ¿no? Para desenvolverse con naturalidad, para desenvolverse de manera adecuada en estos espacios. Esto también, por ejemplo, cuando estamos estableciendo, cuando empezamos una asignatura nueva y estamos, yo lo que digo siempre, porque damos mucha formación a docentes, es hay que establecer un poco cuáles son las reglas del juego y cuál va a ser el tono y la relación que vamos a tener, ¿no?, en esta asignatura. Si tú contestas cada minuto a tu correo electrónico, al final estás marcando un ritmo. Hay un poco que marcar esos ritmos, establecer cuáles van a ser las reglas del juego, cuáles van a ser las reglas de relación. Al final también esto lo hacemos en cualquier grupo social, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no?, adquirir estas competencias, pero sin que se nos vaya el horizonte, ¿no?, y el objetivo de vista, ¿no? Yo creo, por otro lado, sin embargo, que lo inmersivo da muchas posibilidades y lo que hay que utilizarlo es para aprovechar, ¿no?, esa parte inmersiva, el romper algunas barreras geográficas, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa, pero bueno, sin perder de vista el punto de vista educativo y para lo que estamos, ¿no?, que es lo más importante.
Y por lo tanto entiendo que, como habéis estado constantemente señalando, creéis que la educación híbrida ha venido para quedarse, que puede ser como hagamos un resumen de todo lo que hemos debatido, que son todos los elementos que cambian, todas las piezas de la ecuación, pero que entiendo que muestran vuestra, vamos a decir, afirmación, vuestro compromiso con que esto de la educación híbrida se va a quedar, ¿no?
Yo, bajo mi punto de vista, yo creo que sí, siempre teniendo en cuenta pues, lo que hablábamos antes, ¿no? El extraer la potencialidad de cada entorno, el que tenga un equilibrio, que tenga un sentido, ¿no? También yo me acuerdo cuando empezamos a utilizar redes sociales en las aulas, ¿no?, para diferentes estrategias, para potenciar el discurso, para potenciar el que salga también el conocimiento de la universidad a otros espacios, ¿no? A veces había algunas estrategias que dicen, bueno, se está utilizando por utilizar, ¿no? No tiene sentido. Vamos a reflexionarlo, vamos a pensarlo y vamos a ello. Pero sí, yo creo que lo híbrido, bajo este concepto que hemos estado hablando, yo creo que sí que ha llegado para quedarse. O debería al menos hacernos reflexionar y plantearnos una estrategia a medio y largo plazo un poquito diferente.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, Lorena, vamos a tener que aprender muchas habilidades de cómo enseñar en estos nuevos entornos, ¿no? No solo vamos a tener que aprender a comunicarnos, sino también a saber enseñar.
Es que es esencial. O sea, en la sociedad en la que estamos, pero el profesor tiene que estar en continuo aprendizaje. Es lo maravilloso también de la profesión, ¿no?
Sin duda. Bueno, vamos a terminar, si os parece, como volviendo al origen, ¿no? Decíamos que nos gusta dar un toque personal, en este caso de autora, a los podcasts, y no sé si queréis compartir con nuestra audiencia alguna recomendación. Solo preguntar por tres cosas. Lo primero es un libro que os haya marcado. Puede ser del contexto educativo o no, o sea, como, vamos a decir, estímulo intelectual, que lo habéis dicho varias veces que es necesario. Solemos también pedir alguna recomendación de alguna cuenta de Twitter, de alguna newsletter que leáis, y también de algún podcast o de algún medio que soléis leer, pues un poco para los que se sientan identificados con lo que habéis dicho, pues que sepan cuáles son vuestros puntos de referencia.
Bueno, ahí permítenos, Alex, que hagamos un poco de promo.
Claro.
Vamos a hacer un poco de promo. Y es que uno de los libros que queremos recomendar es un libro que acabamos de coordinar de manera conjunta con investigadores pues de diferentes nacionalidades sobre la educación digital universitaria, en el que intentamos dar una visión 360 de cómo se ha afrontado la educación digital. Además, es una obra que se ha gestado en un momento de pre y post pandemia. O sea, las investigaciones que se incluyen en el libro tienen que ver con nos pilló justo antes de entrar en la pandemia, y yo creo que hay investigaciones muy, muy interesantes. No hemos hablado de contenido digital, pero de cómo se trabaja el contenido digital, de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en el ámbito educativo, de diferentes figuras y roles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un libro que hago promo porque lo hemos coordinado desde nuestra universidad, pero por otro lado yo creo que es interesante porque son trabajos todos empíricos de diferentes universidades españolas, colombianas, argentinas, o sea que os lo recomiendo. Y luego me gustaría recomendar también el podcast de un gran compañero, un gran amigo, un profesor de la Universidad de las Islas Baleares, que se llama Estrategias Docentes, de Antonio Fernández Coca, que está disponible en Spotify. Y yo creo que la verdad es que hemos trabajado juntos en diferentes proyectos, es un gran comunicador y creo que ese podcast puede gustar. También le hacemos un poco de promo a compañeros de...
Claro que sí.
Yo, aparte de lo que comenta Cristina, estoy empezando a leer un libro que se llama, os lo leo tal cual, Moonshots in Education, Launching Blended Learning in the Classroom, de Esther Wojcicki, creo que es así, y la verdad es que me está gustando mucho porque hace una reflexión sobre cómo se ha adaptado este Blended Learning en las aulas, ¿vale? Es verdad que utiliza sobre todo aulas de educación primaria y secundaria, pero se establecen muchas conversaciones filosóficas, entonces a lo mejor para quien quiera adentrarse un poquito más en el mundo del Blended Learning, pues a lo mejor le suscita algunas reflexiones.
Perdona, Alex, por tirar de clásicos, que hemos hablado mucho de comunicación. Parece que estos discursos son muy nuevos, muy novedosos, muy recientes, pero antes de que llegase la gran expansión tecnológica ya había autores que estaban investigando sobre cómo utilizar los medios para educar. Y no podemos olvidar al gran Mario Kaplun y con su Una pedagogía de la comunicación, que yo creo que es un libro muy interesante para cualquier docente, en el que con escuelas e instituciones con muy poquitos recursos han tenido estrategias preciosas y de aprendizaje activo que está tan de moda, y nos remontamos a los años 80, principios de los 90, con investigaciones maravillosas. Así que, por tirar un poco de clásicos, también os recomiendo este libro.
Muy bien, pues creo haber tomado nota de todas vuestras maravillosas y enriquecedoras aportaciones. Confío en hacer justicia cuando pueda pasar todo esto a un documento, más allá de la propia emisión del directo. Pero antes de nada quería sobre todo agradeceros vuestra generosidad, porque creo que lo habéis exhibido lo que decís, que es una gran capacidad pedagógica y comunicativa, así que os felicito porque por lo menos me he enterado muy bien del modelo, de los elementos que consideréis críticos y sobre todo de la relevancia de ese humanismo digital que decíamos anteriormente, que también trabajáis en la Universidad de Nebrija. Así que además de agradeceros, también felicitaros por todo vuestro trabajo. No os vayáis muy lejos porque puede que otro día os volvamos a llamar, porque creo que habéis dejado aquí muchos temas que seguramente necesitamos profundizar otro día. Así que nada, muchas gracias a las dos y confío en que también hayáis disfrutado de esta experiencia.
Muchísimas gracias, Alex, ha sido un placer, así que contad con nosotras cuando queráis.
Encantadísimas para otra sesión.
Pues nada, gracias a vosotras, ahí las encontráis también en las redes a las dos. Y a todos los que nos escucháis, gracias una semana más por estar aquí con nosotros, con nosotras. Y os esperamos en la siguiente entrega de Digital Education Decoded, donde, como veis, tratamos de ir a la experiencia viva de lo que es la transformación digital de la educación. Muchas gracias y hasta la próxima.